Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para conversar en este ratito que tenemos juntas. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos que se han unido esta mañana. Miren, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental.
Así importante. Que
para no volvernos locas,
la locura,
vamos a hacer actividades sanas.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Y como dice, la primera actividad sana para tener el coco claro y tranquilo es tener un pensamiento positivo.
Y decretar.
Decretar.
Ajá.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, las dos muchachitas estas.
Las dos muchachitas. ¿Hay tres?
No, pero yo te estoy hablando a ti, estoy hablando de ellas. Después te hablo
a ti.
Tres muchachitas. Buenos días, Cuba. ¿Cómo están? No se me vayan, quédense ahí. Cuelen un poquitico de café, por favor. Aquí no hay nada.
Bueno, al otro lado del cristal está nuestro grupo de apoyo. Hoy tenemos como técnico de audio a Danilo Fuentes. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Bueno, hoy queremos comenzar el programa con una entrevista que hicimos Vicky y yo ayer en la tarde con la activista cubana Damaris Moya Portieles. Ella es presidenta de la Coalición Central Opositora y hablamos con ella sobre una gran variedad de temas, así que escuchemos la entrevista. Hoy tenemos el placer de conversar con Damaris Moya Portieles. Ella es activista cubana, presidenta de la Coalición Central Opositora. Bienvenida, Damaris.
Muchas gracias a Radio Martí por invitarme y estoy muy contenta de estar acá.
Tú estás aquí con otros activistas para participar en talleres de lucha de lucha no violenta, ¿no?
Sí, estamos acá en la Fundación para los Derechos Humanos, nos invitó a participar unos talleres de lucha no violenta para tener más conocimiento y, bueno, cuando llegara a Cuba poder practicar esto, que es unos talleres muy buenos para la lucha en Cuba.
¿Qué tú esperas sacar de esta experiencia?
Bueno, yo espero que en esta experiencia la lucha en Cuba sea mejor, porque el único objetivo que nosotros estamos luchando en Cuba es el derrocamiento del régimen castrista. Y entonces llevo mucho conocimiento, mucha forma de cambiar el activismo que hasta ahora ha tenido la Coalición Central Opositora. Seguimos en las calles, seguimos haciendo protestas en las calles, pero bueno, estamos perfeccionando nuestro accionar en las calles.
Pero aunque ustedes lo hayan dado hasta ahora, esos talleres, la lucha no violenta ha sido muy grande por parte de todos ustedes y más por ti. La violencia ha sido de ellos contra ti. Nos gustaría, ¿cómo tú vas a enfrentar esa violencia tan terrible que el régimen ha tenido con todos ustedes y que tiene a través de estos talleres?
Bueno, el régimen ha arremetido contra mí, contra mi casa, contra mis hijos. No tengo casa, como decir, me ha roto todo adentro de la casa y hasta ahora ha funcionado. Pero es una lucha con más profesionalidad. Una lucha con más profesionalidad, porque el objetivo de nosotros es atraer al pueblo, que el pueblo se nos sume. Y entonces, estoy en muchos conocimientos, tengo muchas ideas para decirle a los otros activistas que están ahí en Cuba cómo se puede hacer.
Antes de viajar, tu casa estaba bajo vigilancia policial, ¿verdad? ¿Tú nos puedes decir cómo fueron esas horas o días antes de tu poder viajar?
Bueno, el lunes, cuando a las 9 de la mañana, cuando me asomé en la puerta de mi casa, estaba la casa totalmente militarizada por la Brigada Especial, la Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Bueno, yo en un momento pensé que no iba a poder viajar, que no iba a poder llegar acá, pero todo fue un control porque en horas muy tempranas de la mañana, en mi casa había muchos activistas que fueron a despedirse de mí, a desearme buen viaje, a desear que todo por acá saliera bien. Y bueno, llevamos un seguimiento desde mi casa, salimos y salió el carro de la seguridad del Estado detrás de nosotros.
¿Ibas con una caravana?
Sí, entonces cuando llegamos como a 5 o 6 metros más, se incorporó 2 ladas de la policía, de la Policía Nacional hasta el mismo aeropuerto. En algún momento salimos a merendar, a darle merienda a mis hijos y llevamos esa vigilancia detrás también.
¿Cuántos hijos tú tienes?
Bueno, yo tengo dos niños. Tengo una niña que se llama Lázara Yorgeris Contreras Moya, de 8 años de edad, y el más chiquito, que tiene 4, que se llama Orlando Zapata Tamayo Contreras Moya.
¿Le pusiste como nombre Orlando Zapata Tamayo?
Sí, se lo puse porque mi niño nació el 14 de septiembre del 2010 y ese mismo año el régimen de los Castro asesinó brutalmente a Orlando Zapata Tamayo, un hermano que bueno, que muchos que queríamos mucho y que aún después de muerto queremos porque fue una insignia ahí en la lucha contra el régimen de los Castro.
Yo he estado leyendo y además supe por aquí cuando se te entrevistó los incidentes tan desagradables que tú has tenido. Y una vez creo que oí que te habían amenazado a la niña tuya con violarla.
Sí, yo estaba en una vigilia en casa de Idania Yanes Contreras y bueno, al salir de la vigilia todos fuimos arrestados. Ahí me llevaron hacia la unidad de instrucción policial y dentro de la unidad de instrucción policial me dijeron, negra, si no te quitas de esto, te vamos a violar a tu hija. Mi hija en aquel momento tenía 5 años de edad. Este no es el único caso que ha sufrido mi hija. Mi hija ha sufrido arrastres dentro de su propia casa. Ha sido arrastrada cuando la policía ha allanado mi vivienda. Le han pasado por arriba. También en estos últimos días empezó la policía a lanzar piedras para mi casa y le dieron una pedrada debajo de un ojo a mi hija.
Algo terrible.
Increíble. Y también a mi niño chiquito de 4 años de edad, en una vigilia que estábamos en mi casa, mi mamá salió con él para afuera y el oficial de la seguridad del Estado, Eri Francis Aquino Hiera, dijo que iba a arrancar la patrulla para pasarle por arriba a mi niño de 4 años para que así esta contrarrevolucionaria sufra. Así mismo dijo, para que ella tenga que sufrir.
Dentro de las unidades de la policía también a ti te dieron una golpiza que yo supe que hasta te desmayaste.
Bueno, me han dado incontables golpizas. El 25 de enero del 2012, nosotros en la coalición central opositora realizó una protesta en La Gomera, en Santa Clara. Allí, bueno, fuimos todos arrestados, fuimos llevados hacia la unidad de instrucción policial y dentro de la unidad, en un soleador, se metieron para allá mujeres policías. Una me aguantó por la cabeza, otra me aguantó por los pies, una me introdujo un zapato sucio en mi vagina y la otra me metió me metieron también un lapicero, dejándome dentro del soleador desnuda, abriendo la puerta hombres de la Policía Nacional y viéndome completamente desnuda. También he sufrido incontables golpizas, he estado ingresado en hospitales. Cuando mi casa fue allanada, las 6 veces que mi casa fue allanada, recibí mucho golpe. Pero bueno, lo bueno es que he sufrido, pero como activista y de los derechos humanos y como mujer, hemos ayudado mucho al pueblo cubano, hemos impedido que se desalojen madres con niños, que vayan madres con niños a la calle. Hemos obligado al régimen a resolverle sillones de ruedas a minusválidos. Así que no me gusta que me den, obviamente. Pero es por la patria, todo se puede.
¿Has visto los frutos de tus esfuerzos? O algunos. Algunos frutos de tus esfuerzos.
Entre las cosas que también ahora tú hablabas, como afrodescendiente, hay muchos cubanos, tanto en Cuba como en distintas partes del mundo, que niegan que en Cuba hay racismo. Y tú ahora lo acabas de decir, con lo que te dijeron de negra. Me gustaría que hablaras de ese tema.
Bueno, en Cuba hay mucho racismo, demasiado. Primeramente, en los lugares, en el Consejo de Estado, como todos podemos ver, nada más que hay un solo negro, Esteban Lasso. Este negro que está allí, porque como ellos le dicen, nos dicen negro, este hombre negro que está allí, lo cogen única y exclusivamente, lo utilizan para recibir presidentes de países como Guinea-Bissau y esas cosas que son descendientes afro también. Hay mucho racismo, en ninguna tienda recaudadora de divisas hay negros trabajando, la mayoría son blancos, hay muy pocos negros. Y por parte del régimen castrista hacia los opositores, como casi toda la mayoría de los que nos hemos rebelado ante el régimen somos personas de color negro, lo primero que nos dicen es negra cochina, negra asquerosa. Esas son las primeras palabras que ellos dicen. Estamos locos porque le pase un carro por arriba a esta negra. Y así nos las quitamos de encima, todas esas cosas.
Eso demuestra que el aparato represivo también tiene las estructuras racistas y segregacionistas que tiene el poder, tanto en el Comité Central como en el Consejo de Estado, como el equipo de ministros. De arriba a abajo, el racismo en Cuba es el que tiene el poder.
Si no me equivoco, fue en febrero que tú fuiste a pronunciar un discurso, ¿no?, ante la Cumbre para los Derechos Humanos y Democracia en Ginebra.
Sí, okay. Sí, exacto.
Que esa cumbre es auspiciada por una coalición de 20 ONGs de derechos humanos de todo el mundo, y lo menciono para explicarle a la audiencia. Y en ese discurso tú hablaste no solo de la violencia contra los opositores en general, pero también contra las mujeres. Diciendo, y cito, cuando salimos a las calles a marchar pacíficamente, los hombres policías, agentes de la seguridad del Estado, se ensañan con las mujeres, nos golpean sin clemencia. ¿Crees tú que la violencia que sufre la opositora mujer es más severa? O sea, ¿de verdad se ensañan con la mujer? ¿Y por qué tú crees que pasa esto?
Bueno, nosotros, las opositoras mujeres, recibimos muchos más golpes que los hombres, porque ellos nos dan con toda la fuerza del mundo para tratar que los hombres que integran nuestras organizaciones vean que somos mujeres que nos están golpeando y de alguna manera se aflojen, como decimos en buen cubano. Nosotros hemos sido hasta manoseadas por oficiales de la seguridad del Estado. A nosotros, como decimos, en un arresto, les puedo contar, nos arrestaron en una marcha que salimos mujeres a la calle, y en todo el trayecto desde donde nos arrestaron hacia la unidad de instrucción policial, un policía de la Policía Nacional se metía las manos en sus partes y me las pasaba por la cara y me las pasaba por la boca.
Qué asquerosos son, qué asquerosos no tienen, ¿verdad?
En ese discurso tú también criticaste que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en su visita a Cuba hubiera elegido reunirse solamente con el gobierno. Y también criticaste las declaraciones que él hizo sobre leyes que, según él, protegen a la mujer. Tú dijiste, es falso que en Cuba haya leyes y además que se cumplan en cuanto a la violencia contra las mujeres, porque el primer violador de los derechos de las mujeres es el Estado. Y quería que tú nos hablaras un poco de ese problema social en Cuba. O sea, ya la violencia, no la violencia de la policía contra la mujer opositora, sino la violencia de género en Cuba, que es un problema bastante serio. Esposos, novios, hijos que están golpeando a sus mujeres.
Es un problema y bastante crítico, porque cuando algún esposo maltrata a su esposa, o algún padre maltrata a un hijo por X motivo, se va a formular una denuncia a la policía y la policía no hace ningún tipo de caso a esto. Entonces, ¿por qué en estos momentos hay tantos crímenes de mujer, hay tantas mujeres muertas en Cuba? Porque la policía no hace caso a la denuncia de la mujer. Y hay un exceso de violencia muy grande, y sobre todo mujeres. mujeres.
Mucha violencia de género.
Nada de eso se habla en la radio. Nada de eso sale en la prensa. Pero las muertas siguen dándose.
Las muertas siguen muertas. En Cuba no hay libertad de expresión para nada. En Cuba, el que habla, el que se atreve a hablar, ya sabe lo que le pasa. Casa pintada de negro, golpes a sus hijos. La gente tiene también su temor a hablar porque no hay una autoridad que ponga freno y diga basta. Y entonces las mujeres siguen maltratadas, se quedan en su casa maltratadas y hasta que el hombre las mata o logran huir porque no tienen más remedio. El gobierno no ofrece protección. Ellas huyen, si viven en Santa Clara se van para Camagüey hasta que la cosa refresque, como decimos nosotros en cubano, y después regresan. Y a veces aún se van para otra provincia, están mucho tiempo en otra provincia, y cuando regresan es que entonces sucede el asesinato y el crimen.
Si no tienen exactamente para dónde ir, ni tienen para dónde correr, porque más tarde o más temprano la violencia contra ellas se puede dar y pueden llegar a la muerte.
Exacto.
Yo quería saber cómo tú, después de tanta represión, violencia, hostigamiento, del cual has sido víctima tú y también tú, bueno, tus hijos, toda tu familia, y esto, claro, conectándolo a estos talleres de lucha no violenta, ¿cómo tú mantienes la fuerza para seguir tu lucha por los derechos humanos?
Hay un objetivo, la libertad de Cuba. La libertad de Cuba. Yo soy una mujer que renuncié al programa de refugiados. Yo no me voy de Cuba. Quiero que mi patria sea libre. Quiero que mis hijos sean libres y que no tengan amos. Quiero que mis hijos tengan un pomo de leche antes de acostarse, un pedazo de carne a la hora de la comida. Eso que no lo tiene el cubano. Pero para eso tenemos que luchar. Yo no critico a nadie que se haya exiliado. Todo está muy bien. Pero yo, para mí, para mi criterio, tiene que quedar alguien en Cuba que sea capaz de enfrentar a estos tiranos. Y la represión es dura, nos ha costado mucho, pero sabemos que la dictadura de los Castro está en su punto final, está desesperada, y tenemos que luchar mucho para que se acaben de ir del poder y para que se acaben de hacer juicios que metan preso a todos estos asesinos. Esos talleres de lucha no violenta nos van a ayudar mucho, nos van a ayudar mucho, porque hay muchas tácticas, cómo podemos comunicarnos con el pueblo, que es lo que nos interesa, sumar al pueblo para que el pueblo se nos una, que diga, no, rebajen las tarifas eléctricas, pues todos vamos para allí para que nos rebajen las tarifas eléctricas. Que mejoren los salarios, bueno, pues todos vamos para allí para que mejoren los salarios. Y eso de una forma u otra asfixia al régimen y tiene que irse de...
Bueno, me gustaría, pues, que todas esas amigas que hoy están en Cuba y nos están escuchando, ¿qué te gustaría decirles a ellas, esas amas de casa, trabajadoras, madres, que en este horario nos están escuchando? ¿Qué mensaje tú les vas a mandar?
Bueno, yo les mandaría un mensaje de amor y cariño, de que sé que la lucha de nosotros nos cuesta mucho, pero que por favor que se nos unan. Son madres, sus hijos no tienen zapatos para ir a la escuela, sus hijos no tienen un pedazo de pan que comerse, muchas casas a la hora de la comida en Cuba están mirando para el cielo porque no tienen que comer, pero en la unión está la fuerza, en la unión está la fuerza, y si se nos unen, mucho más rápido terminamos con el régimen castrista.
Damaris, muchísimas gracias por venir a nuestros estudios y te agradecemos que nos hayas hablado con tanta sinceridad de momentos que han sido muy, muy duros para ti. Amigas, tuvimos el placer de conversar con Damaris Moya Portieles, activista cubana, presidenta de la Coalición Central Opositora. Bueno, y ahora el tan esperado horóscopo del día. Hilda.
Estoy aquí.
Sí, yo sé que estás aquí, te veo.
Estaba oyendo la entrevista. Aries. Aries tiene la luna llena en Aries. Está en su signo, Ariana. Así que mucho cuidado No, no tengan cuidado, no les va a pasar nada, al contrario. Aries, se reafirma el estado de ánimo en una jornada de abundancia en el amor, en esta luna llena, al ámbito profesional también. Los proyectos relacionados con el futuro de la pareja o la planificación familiar contarán con los mejores beneficios astrales. Mantener el orden en el hogar te ayudará a distribuir mejor tu tiempo y evitar que se resienta su sistema nervioso. Momentos para estar tranquilo y planificar un futuro hoy. Pueden planificar su futuro, que es un momento para hacerlo. Números de suerte 1, 7 y el 11. 1, 7 y el 11. Tauro. Dicha asegurada en el seno de la pareja ya establecida será un tiempo ideal para superar antiguas diferencias. Un día favorable para abordar temas laborales que preocupan también para plantear asuntos diversos con jefes. Trata de hacer algo que te guste y quitarte un poco de la ansiedad. Números de suerte 32 y el 13. 32 y el 13 para Tauro. Géminis. Se imponen la simpleza y la facilidad para llegar al corazón de las personas. Un amor vivaz y generoso iluminará no solo las mejores horas del día, sino también será una dulce promesa de futuro en esta luna llena. No será un día propicio para cerrar acuerdos o asumir compromiso. Pasa el día lo mejor que pueda. No te inquietes por nada, geminiana. Números de suerte 1, 28 y el número 27. El carácter podría sufrir cáncer. El carácter podría sufrir algunas vacilaciones ante cuestiones indefinidas en el plano sentimental. Será difícil decidir qué decir y qué hacer en cada momento, y Dania. También podrán presentarse conflictos a causa de dinero o bienes en común con terceros. No resulta fácil encontrar el sostén y la colaboración que deseas para tu negocio, los que lo tengan. Números de suerte 5, 32 y el 6. 5, 32 y el número 6. Leo. La querida amiga Laura, continúan las alegrías y satisfacciones en la convivencia y el amor en esta luna llena. Las posibilidades sociales también contarán con el beneplácito astral. Hoy es un día interesante y variable. La actitud abierta y receptiva será gran ayuda para conocer personas que puedan abrir puertas interesantes en el futuro y para solucionar los problemas que puedan tener ustedes. Es un día interesante para eso. Números de suerte 19. 42 y el 46. 19, 42 y el 46. Virgo. Horas de convivencia placentera y satisfacciones en el plano amoroso en esta luna llena. Una benéfica influencia astral presentará oportunidades únicas para concretar los fines o proyectos personales. Habrá avances alentadores en torno al dinero. Harás lo posible por obtener el máximo provecho. Día ideal para disfrutar de la paz del hogar y sentirse feliz. Números de suerte 14, 33 y el 9. 14, 33 y el número 9. Libra. La influencia de la luna obsequia un día jubiloso en el amor. La excelente disposición anímica contribuirá a disfrutar de la convivencia con la pareja y la familia. Es un momento propicio para comenzar algo nuevo, para emprender algún proyecto que tengas en la mente y con mucha energía y entusiasmo. La luna te augura una noche muy feliz, librano. Así que ya sabes, a disfrutarla. Números de suerte 23, 15 y 35. 23, 15 y 35. Escorpio. Un día con tendencia a la conciliación. Las palabras sinceras surgidas del corazón contribuirán a mejorar las relaciones con la pareja, la familia cercana y todas las amistades. La vida profesional podría deparar cambios positivos a corto plazo. No pierdas las oportunidades de expansión que se te presenten. Es un día magnífico para comenzar algo que tienes en mente y que no has podido hacerlo. Hoy día de luna llena. Números de suerte 15, 40 y el 8. 15, 40 y el 8. Sagitario. Nuestra amiga Maricusa, tendencia al escapismo emocional y a engañarse uno mismo. El juicio sentido común se hallará dormido. La mejor actitud será mantener la fe en los ideales propios, teniendo cautela con aquellas personas de doble cara. La salud muy buena y tienes una noche esplendorosa. ¿Qué tanto estabas esperando? Esta noche es la noche. De lo que tú querías hacer, esta noche es la noche. Números de suerte 19, 35 y el 13. 19, 35 y el número 13 son los números de Sagitario. Capricornio. Giro positivo en favor del amor. y también los negocios, matrimonio y noviazgo disfrutarán de momentos serenos y llenos de felicidad, buenas perspectivas en el plano profesional, en un día ideal para presentarse a entrevistas, para conocer personas que te harán mucho por ti, para encontrarte con amigos que no ves hace tiempo, diga para todo eso. Iniciar una buena relación con una persona que conoce estará muy bien. Números de suerte de Capricornio 20, 55 y el 12.
Vámonos a la pausa.
Vámonos.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, el pensamiento de hoy, que luego ustedes saben que hablamos de tecnología, es de Steve Jobs. Y dijo una cosa, que esto después es como si fuera un chiste. Y mejor que no. Ustedes saben a quién le cae este sayo. Dijo, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. ¿Qué les parece? La innovación es lo que distingue a un líder de los demás.
Bueno, cuando la innovación está bien pensada, sí, también, y, claro, y funciona, ¿verdad?
O cuando estás viviendo 55 años en la misma cosa sin innovar nada.
También. Bueno, continuemos con el horóscopo.
Ay, el horóscopo, Acuario.
Vamos.
La luna en Aries será una influencia efectiva en asuntos sentimentales. Mira a ver si resuelve. También en el lucimiento profesional. Será un día de sorpresas, anuncios gratos y ventajas en el plano del amor. La estabilidad en el carácter ayudará a disfrutar de la compañía de la pareja y los seres queridos. Números de suerte, 7, 14 y 21 para Acuario. 7, 14 y el 21. Piscis. Jacinto, ¿estás ahí? Papel y lápiz. Posibilidad de controversias familiares y momentos tensos con la pareja o los amigos. Un falso optimismo o exceso de credulidad pueden ser el origen de serios errores en el plano profesional y económico. Cuidado con lo que vayas a tratar hoy de negocio. Trata de evitar esfuerzo físico o cualquier tipo de imprudencia. Números de suerte, 3, 20 y 39. El 3, 20 y el 39. Y para todos los libranos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades.
Y creo que tienes el ángel de Areski, ¿no?
De Areski.
Te tengo que dar la hora de nacimiento, sí, que ayer, para que le que saquen llamó el ascendente. No, él me escribió.
Ah, escribió, ¿verdad? Escribió ayer.
Ahora yo abro el correo electrónico y te lo digo.
El ángel de Areski se llama Ariel, con H. H-A-R-I-E-L, Ariel. Bueno, ángel fácil.
Sí.
Sí, pero Ariel con H.
Sí. Carta del tarot, el ahorcado.
El ahorcado. Ay, mi madre.
No, el ahorcado no es malo. El ahorcado no. Son situaciones que terminan. El ahorcado no es malo. Situaciones que terminan de cualquier tipo. Número de suerte, el 12. Mes de cambio, diciembre. Ya está aquí ahorita. Ejerce dominio sobre Italia. Planeta regente, Marte. Y Salmo, en la Biblia, el número 93. Anótalo bien, 93. Este ángel es invocado contra los incrédulos de la religión. Su influencia está relacionada con los sentimientos religiosos, distinguido por la pureza. Ayuda a descubrir lo útil y nuevo, protegiendo las ciencias y el arte. El que nace bajo esta influencia tiene gran pureza de sentimientos. Es simple, pero refinado para los valores materiales y sociales. Irresistiblemente perfecto, tenderá los estudios esotéricos, organizando asociaciones, promoviendo conferencias relacionadas y trabajando para la legalización de actividades esotéricas o alternativas. Tendrá iluminación consciente, religiosidad exaltada e instruirá ritos y costumbres que contribuirán con la expansión de la espiritualidad. Tendrá poder para las invocaciones mágicas y combatirá el materialismo para mejorar la existencia humana. Contará con una inteligencia analítica y una autoridad extraordinaria. Poseerá un fuerte sentimiento de justicia. Encontrará siempre iluminación para descubrir el camino a seguir. Realista, tendrá los pies en la tierra. Le resultará fácil aprender, crear y estudiar. Siempre bien humorado, mostrará que la vida es simple sin complicaciones. Su ángel le pide que haga las cosas rápidamente sin perder tiempo. Un año para él equivale a 5 años vivido por otra persona.
Ay, sandalió el volado.
Va volado.
El ángel ese.
Profesionalmente se inclinará por ser profesor, abogado, artesano, restaurador y estudioso de pintura y objetos antiguos. Genio contrario. Con tantas cosas buenas debe ser muy malo. Domina los cataclismos y la guerra religiosa. Influye a los herejes en la propagación de métodos peligrosos, dificultando el descubrimiento de nuevos métodos y apoyando manifestaciones contrarias a los movimientos esotéricos. Tendrá una percepción individual y egoísta de la espiritualidad y hasta podrá llegar a autodenominarse gurú, guía espiritual, formando grupos para hacerse adorar. Será brillante defensor y propagador de doctrinas erróneas y gran organizador de guerras religiosas a escala internacional. Ese es lo que no eres. Tienes un ángel precioso, Arequi.
Arequi nació 27 de agosto a las 11 de la noche.
Mañana le doy el ascendente. A las 11 de la noche.
A las 11 de la noche.
27 de agosto.
27 de agosto.
No lo tengo aquí, 27 de agosto.
Ok. Bueno, hablemos ahora un poco sobre los temas que usualmente tenemos los jueves, que son ciencia y tecnología. Y bueno, todavía se está tratando de ver exactamente qué hace que una persona tenga un mayor riesgo de Alzheimer. Hay ciertas teorías, hay ciertas ideas, pero en realidad todavía no hay nada absolutamente claro. Y parece que la personalidad sería una de las cosas que influye en esta enfermedad.
Así mismo es. Y específicamente con las mujeres. Siempre nos toca un pedacito a nosotras, sí. Digo yo, ¿no?
Sí.
Y bueno, dice el estudio que las mujeres que sufren de ansiedad, celos o mal humor y angustia pueden tener un riesgo más elevado de desarrollar la enfermedad de Alzheimer cuando sean mayores. Esto es un estudio que ha durado casi 40 años. Han hecho este estudio con mujeres durante 40 años y se ha publicado en la revista Neurology. Hasta ahora, la mayoría de la investigación en Alzheimer se ha dedicado a factores como la educación, el corazón, los traumatismos craneales, los antecedentes familiares y la genética, explica la autora del estudio, que se llama Lena Johansson. Sin embargo, la personalidad puede influir en el riesgo de la persona a través de su efecto en el comportamiento, estilo de vida o reacciones al estrés. Bueno, ella es
las amigas cubanas.
Por favor, ella es experta. De la Universidad de Gothenburg en Suecia. Durante 38 años, los investigadores han seguido, fíjense, a 800 mujeres con una edad media de 46 años. En este periodo se les realizaron pruebas de personalidad, valoraron grado de neurosis y su extraversión o introversión. También se hicieron pruebas de memoria. De todas ellas, el 19% desarrolló demencia.
Mi madre.
Según el estudio, las personas neuróticas son más propensas a expresar la ira, la culpa, la envidia, la ansiedad o la depresión. La introversión se describe como la timidez y la reserva, y la extraversión se asocia con ser más abiertos. El estrés. Ahí vamos con el estrés. También se le preguntó a estas mujeres si habían experimentado periodos de estrés de más de un mes de duración en el trabajo por motivos de salud o familiares. El estrés se refiere a los sentimientos de irritabilidad, tensión, nerviosismo, miedo, ansiedad e incluso trastornos del sueño. Las respuestas fueron categorizadas de 0 a 5. Nunca cero, que significaba no haber experimentado ningún periodo de estrés o haber experimentado un estrés constante durante los últimos años, fue a 5. Las mujeres que respondieron entre 3 y 5 se consideraron que tenían angustia. Así, el estudio ha visto que aquellos que obtuvieron mayores puntuaciones en estas pruebas de neurosis tenían el doble de riesgo de desarrollar demencia en comparación con las que tenían puntuaciones más bajas. El trabajo muestra también que aquellas mujeres que sufrían angustia con facilidad y eran más introvertidas, es decir, no reflejaban sus miedos, sus frustraciones, tenían mayor riesgo de la enfermedad de Alzheimer en el estudio. De las 63 mujeres con estas características, 16, es decir, un 25% desarrollaron la enfermedad, en comparación con 8 de las 64 personas, que solo fueron un 13% del resto de las estudiadas.
Preocupante.
Oye, a las amigas que nos escuchan, no pueden coger tanta lucha.
No, ninguna.
Hay que tratar de, yo sé, tú dirás, Vicky, te fuiste y te tomaste la Coca-Cola del olvido. No, yo lo sé, que hay momentos en que uno tiene ganas de salir por el techo, pero después de oír eso, y los otros días estaba oyendo también que las personas con mucha tensión son propensas a cáncer.
Sí. Entonces, ay, niña, hay enfermedades del corazón, sí, presión alta.
Pues no, no. Sí. Hay que poner de vez en cuando, amigo, un plo a tierra, uh-huh, y evitar tener problemas para el futuro, porque de todas maneras, ustedes saben que somos el horcón de la familia. Y si ese horcón se viene al piso, todo el sacrificio es en vano. Así que tienen que cuidar.
Lo que me llama la atención de este estudio es que analizan ahora la ansiedad, los celos, incluso el mal humor.
Los celos también.
Sí, sí, y las neurosis.
Porque todo eso te causa,
sí,
ansiedad.
Y entonces que todo tiene que ver entonces con que seas propensa a tener Alzheimer. Vaya, por favor.
Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Tranquilas, amigas.
Tranquila.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y recibimos un correo electrónico de nuestro amigo Jaimel que dice: hola damas, aquí estoy escuchándolas, como mañana trabajo, les deseo a todas un buen día y un buen fin de semana, besos y abrazos, mi especial como siempre para
Johnny.
Para la reina Johnny. Ahí ya se pone coloradita. Bueno, Jaime, pues buen fin de semana para ti también. Y bueno, que mañana sea un día tranquilo en tu trabajo. Qué pena que no nos puedes escuchar, pero bueno, te esperamos la semana próxima.
Pásala bien y diviértete.
Así es.
Bueno, aquí hemos hablado siempre de los problemas que tiene la educación en Cuba y de los maestros. Y casi siempre uno piensa en los maestros de física, de matemática, de español, de literatura, pero nunca pensamos en los profesores de educación física. Esos están como así tirados al olvido. Porque
nadie
a veces
los menciona. Nadie.
Además, los padres a veces ni les preocupa. Pues, amiga, para
mí, tú sabes, me disculpa, ¿será porque viven de misión en misión y a los padres no les importa?
Bueno. Para muchos, educar en emociones es fundamental, una cosa que es fundamental, y más en la sociedad en que vivimos, a veces no lo tienen puntual, presente. ¿Qué diferencia un ser humano de otro teniendo la misma inteligencia? Sin duda su capacidad social y sus emociones. O lo que es lo mismo, es la forma de que una persona tiene para gestionar sus emociones. Un psicólogo norteamericano reflejó el concepto de inteligencia emocional.
Sí, es que hay un libro muy famoso que se llama Inteligencia emocional.
Que se publicó en 1995.
Uh-huh. O sea, esa misma.
Para él, la inteligencia emocional no es otra cosa que tomar conciencia de nuestras emociones, saber gestionarlas y poder comprender también la de los demás, porque a veces uno nada más se va para el lado de la balanza que tiene uno, pero hay que tratar siempre, amiga, de ponerse también en los zapatos del que está delante de uno. Pero antes de este psicólogo, ya había otros expertos que habían hablado de educar en emoción. Uno de los más relevantes fue un psicólogo de la Universidad de Harvard en 1963 y expuso su teoría de las inteligencias múltiples. Entre ellas estaba la inteligencia interpersonal, que estima en saber empatizar y comprender las emociones de los otros, y también la inteligencia interpersonal, que es saber manejar y gestionar pues las emociones propias. Una de las principales formas de inteligencia emocional donde se puede uno nutrir y educar son las escuelas. Y en ellas, los profesores de educación física, amiga, que les decía, no miramos para ellos. ¿Por qué? Porque el deporte es una de las maneras de educar en emociones. Las prácticas físicas favorecen el rendimiento escolar. El deporte enseña valores, la afianza desde la base. Con el deporte se pueden adquirir valores como tolerancia, como sacrificio, como esfuerzo, como espíritu de equipo, como jugar limpio, tener compromiso y hasta fracaso, porque el fracaso es también una forma de aprender. Los jugadores capaces de relacionarse, de resolver problemas, de tener respeto por sí, por los demás, de confiar en sí mismo y en la de los demás jugadores y hasta en el grupo, en el equipo, logran con educación emocional ser las personas más estables y más sanas. Fíjense de qué, cómo puede servir que su hijo haga deporte y que un buen profesor de educación física lo incline a hacer el mejor deporte que a él le conviene. Para un profesor o un entrenador, tener alumnos o jugadores capaces de controlar sus emociones, de crecer de forma adecuada con valores y que tengan una formación de inteligencia emocional, saben bien que eso les asegura a sus muchachos un gran porciento de los triunfos en su vida. Por eso, el último artículo de una revista famosa, que es la revista de Médica Ciencia, está dirigida a los profesores de educación física y entrenadores, y les plantea que siempre, lo que siempre se les dice, los jóvenes tienen que ser más auténticos, deben ser ellos mismos, deben estar pendientes de sí y no del que dirán, algo importante en su formación. Pero que los profesores deben enseñar a sus alumnos todo lo que es posible en inteligencia emocional. Deben enseñar a sus alumnos a gestionar sus emociones, a tener conciencia de ellas, también a soñar, porque siempre soñar fue algo de alguien. Siempre todos hemos venido desde la historia, todo el mundo ha soñado en algo mejor, en conseguir algo. Y soñar vale la pena porque soñar ayuda a ser humano y a emprender y a hacer cosas. Y cuando el muchacho en grupo sueña ganar, no solo en grupo está logrando cosas. Si alguno de los hijos de las amigas que hoy nos escuchan les gusta realizar algún deporte, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acérquense al profesor de educación física o al entrenador. Coméntele sobre la inteligencia emocional que ustedes se acaban de enterar y qué les parece. Y las cosas que le preocupan sus muchachos. ¿Y qué creen ellos de que a qué deporte lo deben ustedes inclinar? Y el ayudarlos. ¿Por qué, amiga? Porque van a ganar. Ya les dije, las mentes estables, las mentes sanas que el deporte logra, es muy, pero de muy alta cantidad, de muy alto por ciento. Así que no dejen de ver cuánto le puede aportar un profesor de educación física a sus hijos.
Sí, el deporte es vital, de verdad, para los niños, porque tienen que canalizar toda esa energía, porque tienen que aprender a que hay que cuidar el cuerpo, que es la única casa que tenemos, ¿no?
A jugar en equipo.
Uno
se cuida uno y cuida al que tiene al lado.
A seguir las reglas, o sea, las lecciones que vienen del deporte. Ahora, hay muchos niños que escogen hacer deportes que no son en equipo. Hay niños que prefieren pista y campo. Sí. Hay niños
¿la gimnasia?
Gimnasia, natación. Y está bien, o sea, también. Si se van más por eso... yo creo que aún hay lecciones importantes sobre, tú sabes, compromiso
con la actividad. Aprende el control de las emociones, porque a veces, sí, por ejemplo, en campo y pista, vas corriendo, uno se te metió delante, se caíste, seguiste, pero no llegaste en el tiempo. Tú no puedes, como a veces uno ve en la calle, que uno le da un empujón y te comen. Ese deportista no puede ir al que te empujó y fajarse y entrar a piñazo, porque saben que lo descalifican. Pero además le están enseñando control. Estas cosas que están pasando últimamente, que se fajan en los campos de fútbol, que la gente sale de las gradas, que son personas que no están en el grupo que está jugando y participan a piñazo y tiran botellas. Esas son personas que no tienen control de sus emociones.
Sí, pero y eso no son los deportistas, tú estás hablando de los fans, ¿no? Del público.
Sí, pero también entre los deportistas se están dando show de que se fajan. Sí.
En Cuba, cuando se cayeron a batazos hace unos meses.
¿En
un juego de pelota?
Se cayeron a batazos.
Sí.
Cabezas rotas, ¿no?
¿Los peloteros?
Los peloteros, fue entre los peloteros. Y después entonces fue el público también a sumarse.
O sea que se formó, ¿cómo es que dicen ustedes? La fiesta del Guatao.
La fiesta del Guatao.
Que nosotros le decimos el Rosario de la Aurora.
Sí, pero es que el profesor ese es el que está modelando la forma de comportarse su hijo. No solamente en amiga, el que usted tiene sentado al pupitre y está el profesor delante dándole matemática. No. Ese también, y a veces hasta los muchachos que son impulsivos, fajazón, se meten en un equipo de deporte y se le va moldeando el carácter.
Es verdad que se controlan, eso lo estoy viendo yo día a día.
Claro.
Se controlan mucho.
Sí, sí, sí. Y los niños se tienen que mover, los niños son bolas de energía. Y hay que canalizarlos. Y esos niños ahora hoy en día que están sentados frente a la televisión por horas y horas y horas, eso no es bueno. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com, convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM y estamos en Facebook en convozpropiamarti. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día.